Vamos a continuar con nuestros amigos de SENAPRED. Hoy tengo el gusto de platicar con la maestra Michelle Munive, quien es investigadora en geotecnia y cimentación del SENAPRED. Ella nos va a platicar acerca de los hundimientos y agrietamientos de terreno, las causas, las consecuencias y medidas preventivas. Maestra Michelle, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rubén. Un saludo a ti y a toda la audiencia.
Pues muchas
Estamos
gracias.
listos.
Muchas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. Oiga, pues este es estos son eventos que bueno, pues suelen darse a lo largo y ancho de nuestro país. Y bueno, pues las zonas rurales, como son la mayoría de las zonas donde nos escuchan nuestros amigos aquí en Voces, pues bueno, no están alejadas de esto. Y es el asunto del hundimiento y el agrietamiento de terrenos.
Exacto.
Platíquenos, maestra Michelle, ¿qué causa este tipo de situaciones en los terrenos?
Bueno, pues este es un tema muy importante porque es un fenómeno muy común. Los hundimientos, o mejor conocidos como socavones, son un movimiento del terreno que se desplaza de forma descendente, es decir, hacia abajo. Pueden ocurrir de manera muy lenta o repentinamente, afectando viviendas, caminos e infraestructura. Este fenómeno es provocado por cualquier condición que le genere deformaciones dentro del suelo o las rocas, es decir, un poco como estirones y empujones, ¿no? Por lo tanto, tiene distintas causas. ¿Pero cómo se producen? Bueno, generalmente se desarrollan en la tierra, pero también se pueden formar en terrenos rocosos y existen distintos tipos de socavones. Uno es el hundimiento local, que tiene dimensiones pequeñas y casi siempre ocurre de manera rápida. Se produce después de que llueve muy fuerte o por alguna fuga de agua. También de manera natural por el colapso de techos en cuevas. Imaginemos una pelota a la que yo aplasto con mucha, mucha fuerza hasta que se hunde una parte de ella. Lo que se hunde sería el techo de nuestra cueva, quedando un huequito o un hueco mucho mayor, ¿no? Esto también lo conocemos en México como los cenotes, que son muy famosos en la península de Yucatán. Raras veces estos socavones producen pérdidas humanas. ¿Se acuerdan del socavón del 2021 en Puebla? Este ocurrió en un terreno de cultivo, como mencionaba,
Sí,
en la
sí.
comunidad de Santa María Zacatepec. Fue un hundimiento local muy rápido, originado por algo que se llama tubificación. Pero no se preocupen, solo quédense con la parte de tubi, que significa tubo. Entonces, es decir, es como si debajo de nuestros pies hubiera muchísimos tubos que están llevando agua hasta formar una cueva o una caverna y de repente se pierde nuestro techo. Este hundimiento solo provocó la pérdida de una vivienda en esta ocasión. Otro tipo es el hundimiento regional. Este es mucho más lento, pero lo malo de este es que puede abarcar grandes terrenos. Por ejemplo, el 50% de nuestras ciudades ha desarrollado o acelerado este fenómeno, debido a que la mayoría de ellas se construyeron sobre el lago y pues tenemos una necesidad de agua muy grande, por lo que se sigue extrayendo o se sigue sacando agua del subsuelo. Por ejemplo, la Ciudad de México. En general, se hunde algunas zonas a un ritmo de 30 centímetros aproximadamente. Entonces, imagínate esto de manera un poco diferencial o de manera no pareja, puede causar muchos daños en viviendas o en infraestructura.
Sí, por supuesto.
Perdóname,
Sí,
por
no, adelante,
último,
adelante.
no hay que olvidar que también existen las actividades humanas que pueden provocar estos socavones. Una de las más importantes y un poco de las más invasoras, pues son las minas, ¿no? La extracción de material, ya sea para construcción u otro tipo de actividad. Pero también está la mala construcción o las malas prácticas a la hora de hacer viviendas y edificios, como tener un relleno no adecuado o generar sobrecargas en el terreno. Pero también existe la falta de mantenimiento de los sistemas de alcantarillado y agua potable. Es decir, todas estas fugas que no son bien tratadas o que no se han revisado con cierta periodicidad y dejamos que se infiltre, pues esto puede agravar el problema. Pero me preguntaba, ¿y cómo puedo identificarlo, no? Porque
Así
eso es lo
es.
que más nos preocupa. Uno de los síntomas precursores o iniciales son los famosos agrietamientos del terreno, que aparecen sobre, como decíamos, los terrenos de cultivo, pero también en los caminos, en las carreteras, en las banquetas, las cuales también en ocasiones se pueden ver como movidos o como escalonados. Y lo más preocupante, cuando dentro de las casas aparecen las paredes, los pisos o los patios ya tienen algunas grietas o alguna grieta de un espesor o una abertura mayor. Y también cuando las ventanas o las puertas empiezan como a descuadrarse o a enchucarse un poquito, eso también pueden ser algunos síntomas. Otros síntomas también muy importantes es el constante cambio de las tuberías de agua. Esto nos da un indicativo de que el terreno se está moviendo, y entonces el estar cambiando constantemente el tubo hace que aparezcan grietas y se formen los socavones. Tengo algunas recomendaciones, sobre todo cuando no tenemos la ayuda inmediata, ¿no? ¿Qué cosas puedo yo hacer dentro de mi vivienda?
Ándele, eso es muy importante, que todos sepamos qué es lo que podemos hacer. Perdón, usted, adelante.
No debería comprender. Por ejemplo, cuando ya identificamos alguna fuga o alguna borbotón de agua, lo más importante es seguir, evitar más bien que se siga saliendo este líquido, ¿no? No permitir que el agua se infiltre al terreno porque lo va a seguir reblandeciendo. En algunos casos, dejar goteando mangueras o hacer algún canal directo a los patios, hay que evitarlo lo más posible. Es mejor contenerlo en alguna cubeta, en algún tinaco o lo que se pueda tener para allí depositar el agua, porque si no, esto continúa aportándole agua al terreno y dependiendo sus características, pues se puede formar la grieta y luego el socavón. Si se hace alguna construcción o añadido de piso, hay que considerar que todo esto va a generar un peso sobre ese terreno, por lo que si es posible, es mejor solicitar un apoyo al municipio o la alcaldía, pero si no es posible, no se construya sobre el terreno natural, sino hasta alguna cimentación o alguna losa que permita que, si el fenómeno se produce, no sea de manera diferencial y nuestra vivienda se dañe. Hay que evitar construir a toda costa en zonas mineras o cercanas a zonas de minas o de alguna extracción, ya que pues todas las actividades que pueda generar esa actividad pueden generar hundimientos o agrietamientos en las viviendas. Antes de fincar o antes de comprar incluso un terreno o adquirir un terreno, lo mejor siempre es poderle preguntar a algún conocido o a algún vecino qué antecedentes hay. Ya sea que le platiquen, oiga, aquí llovió un montón, entonces mejor tenga cuidado con ese pedacito, ¿no? O fíjese que nos tembló y hace como 5 años se hicieron unos agrietamientos en esta zona. Todas esas, digamos, pláticas son importantes y nos pueden brindar información para nosotros tener una mejor decisión sobre nuestra vivienda o incluso sobre nuestras zonas de cultivo.
Muy bien, sí, definitivamente. Bueno, perdón, usted la interrumpí, maestra.
No, no, adelante, adelante.
Pues
también,
sí,
por ejemplo.
Sí, es que vaya, yo a comentar precisamente que esto que nos acaba de mencionar, bueno, es muy importante porque pues lo que se ve alrededor, a veces hacer una visita sorpresa al lugar que a lo mejor si vamos a comprar un terreno, como usted decía, bueno, pues a lo mejor esto nos va a indicar, pues a lo mejor desde cómo es la zona hasta cómo está en un día normal, ¿no? Y bueno, pues poder preguntar a alguien que esté por ahí tal vez cerca, como usted dice bien, a lo mejor algún vecino, pues obviamente tener toda esta información que nos ayude a tener una buena decisión. Maestra Michelle, ¿le gustaría agregar algo más acerca de este asunto?
Sí, por favor, si en algún punto después de una lluvia o de un sismo encuentra algún agrietamiento en su vivienda o fuera de su vivienda, pues si es posible y tiene contacto con las unidades de protección civil local o alguna otra autoridad, pregunte si es adecuado desalojar su vivienda.
Okay.
Si no, dependiendo un poco también el ancho de las grietas, sería de preocupación, digamos, y nosotros usamos de preocupación estructural o daño estructural. Generalmente, si son un poco menos abiertas las grietas, solo estarían indicando movimiento. Pero para nuestra seguridad y la de sus familias, es mucho mejor primero consultar con alguna unidad de protección civil para que estemos seguros de si es necesario o no.
Perfecto. Pues maestra Michelle Munive, le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros aquí en este espacio de voces, hablando acerca de los hundimientos y agrietamientos de terrenos, que bueno, pues es muy importante tener este tipo de orientación al momento de que pues uno en el lugar en donde vive o si va a adquirir algún terreno, pues es importante tener toda esta orientación y acercarse precisamente, como ya decía, la gente de Protección Civil, al SENAPRED mismo, pues para
Exacto.
conocer acerca de estos mismos. Maestra Michelle, muchísimas gracias.
Muchas
Le
gracias a usted.
deseamos que tenga buen día y la esperamos aquí próximamente.
Igualmente, saludos, buen día.
Gracias, muy buen día. Reiteramos, la maestra Michelle Munive García, investigadora en geotecnia y cimentación de SENAPRED, y que nos habló de los hundimientos y agrietamientos de los terrenos. Vamos a hacer pausa, regresamos con todos ustedes en un momento más.